La guerra en la era de TikTok, la guerra como espectáculo. Con el acecho de una nueva guerra a pocos pasos de casa, me vino a la mente un pequeño ensayo que escribí en mayo de 2022. Hacía menos de 3 meses que había estallado la guerra entre Ucrania y Rusia. La angustia que me produjo me hizo obsesionarme con las noticias. Como bueno, si al poner mi atención y mi cuidado al monitorear de cerca la información, quizás pudiera descubrir que la guerra se iba a fumar en cuestión de días. Pero bueno, evidentemente ya sabemos que eso no sucedió y ya van más de 4 años de conflicto. Desde los primeros días fue evidente que había captado una atención mediática mayor que la de cualquier otra guerra contemporánea. Pueden ser muchísimas las razones y muy variadas, pero no es el punto en el que me quiero detener ahora. El tema es que como todo aquello que circula en los medios, también la guerra se tiene que subir al tren de la velocidad y seguir entreteniendo. Al fin y al cabo, se convierte en un producto de consumo. Más recientemente, se intensificó el conflicto en Gaza, entre Israel y Palestina, y ahora surge otra guerra que, una vez más, reactiva el fantasma de una tercera guerra mundial. Y bueno, no estamos contando todas aquellas otras guerras que suceden en simultáneo, pero lejos del foco de las cámaras. Y todo esto me hizo acordar al siempre brillante 1984, el libro de George Orwell, que es esa distopía entre, bueno, que otras cosas como la sociedad de control, pero más allá de eso, habla como el mundo dividido en tres grandes potencias que siempre permanecían en guerra, casi permanentemente, alternando entre alianzas y enemigos. O sea, en algún momento dos de las potencias eran aliadas y eran enemigas de la otra, después se volvían a aliar otras dos y eran enemigas de esa otra tercera, iban alternando. Y allí la guerra entonces no parecía como un conflicto orientado a su resolución, sino como una condición estructural del sistema. Entonces la pregunta no es solo cómo se representa la guerra, sino también qué poderes se consolidan en su permanencia, quiénes se benefician de su circulación incesante y qué intereses encuentran en ella no una anomalía, sino una forma de funcionamiento. Por este motivo, me gustaría volver un poco a aquellos pensamientos de mayo de 2022. No es un texto sobre los horrores de la muerte ni sobre la angustia que nos produce. No me interesa insistir en eso ahora, porque de hecho debería ser algo evidente. O sea, evidente que la guerra es, antes que nada, destrucción real, dolor real y muerte real. Pero justamente por eso me interesa pensar qué ocurre cuando ese horror, sin dejar de serlo, es absorbido por la lógica mediática y transformado en espectáculo, contenido y producto. Si ya me venís leyendo un poco, sabrás que mi intención no es ofrecerte respuestas cerradas, sino invitarte a pensar el tema desde otra perspectiva, suspendiendo por un momento la evaluación moral para abrir nuevas preguntas. Voy a salpicarte con algunos conceptos de pensadores que me parecen útiles, pero bueno, voy a tratar de hacértelo simple. El primer aspecto que me interesa abordar es la muerte en sí misma, porque es una consecuencia directa de la guerra. La muerte no solo ha sido representada artísticamente a lo largo de la historia, sino que también ha funcionado como espectáculo y entretenimiento. Ya que tenemos muchísimos ejemplos, desde cuerpos embalsamados y expuestos, sin ir más lejos en el Vaticano, hasta happenings con animales muertos, y uno de los que más me acuerdo que me impactó fue de un artista venezolano, que en un museo exhibió a un perro vivo que estaba atado y que simplemente lo dejó morir a la vista de todos. Bueno, fue súper criticado, pero en realidad él después explicó que lo que él quería mostrar es como nadie hacía nada al final, ¿no? Porque nadie fue y lo soltó el perro, nadie lo salvó, nadie le dio de comer. Todos directamente fueron observadores pasivos, que sí después han criticado. Después, bueno, también tenemos un montón de fotografías y videos de muertes reales. Ya Andy Warhol había hecho toda una serie que me parece se llamaba Death in America, o sea, Muerte en América, si no me equivoco, que eran todas las fotografías de los accidentes que habían sucedido que los diarios no podían mostrar porque eran como demasiado explícitas. Y había hecho una colección de fotografías de ello. Y después, bueno, en las redes sociales hoy todo el tiempo tenemos videos de muertes reales. Y también podemos recordar de los gladiadores y todas las ejecuciones públicas que han sucedido en la historia, ¿no? Y a partir de todo esto surge una pregunta, que a simple vista parece un poco inadecuada. ¿Pero puede la muerte real ser considerada arte? No busco responder de forma concluyente, pero sí te quiero contar de un concepto que considero especialmente fértil para pensarla. Y ese es el concepto de el aura, en el sentido de Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un filósofo del siglo pasado que se centró en cómo la tecnología cambia nuestra relación con el arte y la historia. En términos breves, Benjamin define a Laura como el carácter único e irrepetible de una obra de arte en su aquí y ahora, en su existencia singular en el tiempo y en el espacio. Entonces, pregunto, ¿no podría pensarse la muerte y en consecuencia también la guerra, obviamente cuando no es vivida directamente, a la luz de este concepto? Porque tanto la muerte como el arte comparten ciertas cualidades, exigen presencia, acontecen en un tiempo y un espacio determinados, poseen un carácter único e irreversible y están rodeados por un halo de misterio y sublimidad. En este punto aparece también la cuestión de la guerra, que es la gran productora de muertes. Mientras los fascistas la pensaban como agente de transformación de la humanidad y los futuristas exaltaban su belleza, ya se suena re loco, pero era así, Benjamin se opuso de manera radical a esta estetización de la guerra y al uso de la tecnología para convertirla en espectáculo. Y bueno, esta cuestión se vuelve especialmente visible en la sociedad contemporánea, que ya en los 60 le definió Guy Debord como sociedad del espectáculo. Vivimos inmersos en la vida digital, nos desplazamos sin fricción entre realidad y virtualidad. Los medios masivos se han fusionado con plataformas interactivas en las que los datos circulan sin cesar. La realidad se encuentra profundamente mediatizada, ya no solo por los creadores de contenidos tradicionales, sino por cada usuario a través de pantallas y redes sociales. Entonces, en este entorno dominado por la velocidad, el exceso de información y la exhibición permanente, la guerra también circula en las redes sociales junto a selfies, modas, activismos, cafés de autor, todo en un mismo flujo visual. Hacemos scroll obsesivo en un feed de TikTok o Instagram, dedicando apenas un parpadeo a cada imagen, no importa si lo que estamos viendo es un horror de la guerra. Byung Kul Han, agudo filósofo contemporáneo, que ya te lo he nombrado en otros posts, porque me encanta, advierte que lo que no se exhibe no existe. Pero al mismo que, bueno, esto es un lema también de todos los que trabajan en marketing de redes sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo también dice que la sobreexposición produce desinformación. Así, algunas guerras ocupan el centro de la escena mediática, mientras otras permanecen invisibles. De alguna manera, ese dolor y esas muertes parecen vender menos. Y recordando también a Benjamin, la historia suele ser escrita por los vencedores. Entonces acá la edición sigue operando para sostener el relato dominante. Y también algo interesante es que pareciera que cada guerra tiene su medio. La guerra de Vietnam fue considerada la primera guerra televisada y la del Golfo la primera guerra televisada pero en tiempo real. Y bueno, la invasión a Irak la primera guerra digital. Podríamos decir que las guerras de post-pandemia o incluso un poco antes podrían pensarse como la guerra de las redes sociales o incluso más acertado como guerras de la reproducción algorítmica y de la verificabilidad. Las plataformas de hoy, sobre todo TikTok, se basan en el remix. Y ahora, a diferencia de 2022, cuando escribí, digamos, el ensayo original, se suma la inteligencia artificial en manos de todos, agregando una capa más de complejidad. Es evidente que los límites entre realidad y ficción se vuelven cada vez más difusos. Esta lógica de la fragmentación y montaje permite editar y manipular la información con fines políticos, al mismo tiempo que contribuye a su banalización. Y aquí conviene recordar una cuestión central en Benjamin al pensar los nuevos medios, que es el modo en que estos son utilizados políticamente. En un mundo saturado de información, en el que las categorías tradicionales de izquierda y derecha se vuelven menos nítidas por la radicalización de los extremos, y donde toda mediatización implica ya una edición, la pregunta inevitable es, escuchen porque es súper fuerte, ¿cómo construimos hoy la realidad? En este contexto, la guerra, que ahora está vaciada de su espesor real, aparece convertida en imagen de pantalla. Y si no nos entretiene, simplemente seguimos deslizando el dedo hacia abajo. La muerte y la guerra se banalizan. Bueno, esto nos hace acordar el tango argentino Cambalache, que habla donde todo un cambalache donde todo aparece mezclado. Y el tango diría, en la irrespetuosa vidriera de un cambalache, se ha mezclado la vida. Y bueno, acá se ve todo mezclado en la irrespetuosa vidriera del mundo o en la irrespetuosa vidriera de los feeds de las redes sociales. Pero bueno, cuando un conflicto deja de entretener, es decir, cuando deja de vender, el contenido sobre él empieza a disminuir hasta tal vez desaparecer de algunas plataformas. La guerra termina en TikTok, aunque sigue teniendo lugar en la vida real. Esa es la mercantilización mediática de la muerte y de la guerra. Pero la guerra mediatizada no solo se vuelve espectáculo, también se integra una cultura estandarizada que gestiona incluso la conmoción, la gran bestia pop. El sistema cultural contemporáneo estandariza la experiencia, administra la atención y ofrece diferencias dosificadas que no rompen el marco general, mientras integra incluso la crítica, el disenso y la guerra, circuitos de consumo, circulación y permanencia. Entonces, no importa si se trata del horror de la guerra, del gesto contrahegemónico de Bad Bunny o de la conciencia ecológica y la sustentabilidad. Cualquier novedad u amenaza al sistema es deglutida por esta bestia pop, por la maquinaria, procesada y empaquetada para el consumo con la dosis justa de impacto, rebelión y ética para hacernos sentir que elegimos libremente, cuando en realidad el objetivo es mantenernos dentro de su lógica. Hay todavía otro aspecto que te quiero comentar. La mediatización no solo banaliza la guerra y la muerte, sino que también altera su estatuto simbólico. La muerte ya no aparece como acontecimiento único e irrepetible, como decíamos esto de Laura, sino como imagen reproducible. Ya no se respeta la singularidad de un momento sagrado. Una muerte que es filmada o fotografiada puede repetirse indefinidamente, perdiendo así la irrepetibilidad propia del acontecimiento. Lo sagrado del instante queda erosionado por la lógica de la reproducción. Entonces, ¿estamos desacralizando la muerte de personas reales y convirtiéndola en una experiencia de consumo masivo? Hay algo también profundamente borgiano en esta lógica de la reproducción infinita. En su cuento Tlon Ukbar Orbius Tertius, que si no lo leíste y te gusta la literatura fantástica, te lo súper recomiendo, nos presenta una frase que dice: los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Entonces me pregunto, ¿no podríamos decir lo mismo de las redes sociales, que multiplican y reproducen ad eternum todo? Pero además de Borges, Bioy Casares también nos acerca una inquietud sobre la repetición en La invención de Morel. No te quiero hacer un spoiler, pero bueno, plantea esa extraña promesa de eternidad que ofrece la reproducción, esa posibilidad de seguir estando en imagen aun cuando la vida ya no está. En ese sentido, los medios parecen ofrecer, frente a la muerte, una forma de trascendencia más concreta y verificable que la prometida por la religión en el más allá. Y al final, pareciera que a la realidad la construye el algoritmo, otro filtro de edición, de modo que cada uno termina habitando un mundo distinto. Por mi parte, en este conflicto de Medio Oriente intenté no prestarle atención, intenté no obsesionarme como me obsesioné con la guerra en Ucrania. Y por eso, últimamente, casi no veo nada sobre la guerra. No me aparece nada en mi feed, digamos. Podría pensar que no existe. Salvo, bueno, cuando hablo con amigos y conocidos y me cuentan su preocupación. Y ahí también me pregunto otra cosa. ¿Soy egoísta por no prestarle atención? Pero si la siguiera de cerca, si me mortificara, como lo hice con la guerra de Ucrania, y aún así no hiciera nada para ayudar, pero bueno, también es como si pudiéramos hacer mucho frente a estas potencias. Pero bueno, ¿serviría de algo? Sobre todo frente a algo que nos excede de esta manera y nos genera tanta impotencia. De nuevo, ¿sirve de algo preocuparse? Creo que es mejor ocuparse de lo que está en nuestro alcance y no solo preocuparse. Por ahí nos vamos como todos estos conflictos tan internacionales donde nos sentimos tan impotentes, cuando quizás podríamos hacer tanta diferencia en algo más cercano, ¿no? Que si está a nuestro alcance. No sé, entonces digo que si nos preocupamos, que sea porque podemos ocuparnos. Si no, ¿de qué nos sirve realmente? Pero bueno, me encantaría saber qué pensás vos. Quizás estás de acuerdo, quizás no, quizás quieras agregar algo más. Así que me encantaría leerte o escucharte. Bueno, nos vemos en la próxima. Saludos desde Creta.